Hermanos, hoy vamos a hablar de aquella promesa que Dios hizo a los discípulos: y recibiréis mi Espíritu, para prepararnos para que la próxima reunión podamos abrir plenamente nuestro corazón y nuestra mente para que el Espíritu de Dios nos inunde y nos transforme. Cuando Jesús vivía con los suyos, les reveló el proyecto que el Padre tenía para toda la humanidad. Un proyecto de salvación, un proyecto de liberación de todo aquello que nos embotaba y no nos podía dejar vivir en paz y en libertad. La propia persona de Jesús cuidaba de ellos. Cuando estaba con ellos, dijo él al final de sus días a su Padre: he velado por ellos. Ahora llegaba el momento de irse, el momento de su muerte, en la cual manifestaría el amor más profundo que el Padre les manifestó: entregar su Hijo amado, amado como nadie es amado, para manifestar a los hombres el amor supremo y gratuito. Más no podíamos esperar. Por encima de nuestros méritos o deméritos, el amor no tiene acepción de personas. Este gesto de amor del Padre supremo, los discípulos lo percibieron como el final de sus aspiraciones. Para ellos, el que Jesús tuviera que morir era un escándalo. Como dice San Pablo, escándalo para los judíos, el escándalo. Y sin embargo, era el proyecto de vida el que él iba a realizar, aquel proyecto que nos iba a salvar a todos los hombres. Y poco antes de morir les dijo: yo no os abandonaré, os enviaré mi Espíritu, y ese Espíritu continuará mi obra, os hará recordar los hechos y dichos míos. No hablará en nombre propio, sino en nombre de Jesús, que es inseparable de él, y el Espíritu justificará a Jesús. En su muerte, Jesús entregó su Espíritu al Padre, y en esa entrega se realizó el preludio de la venida del Espíritu a los suyos. El Espíritu de Jesús se ocupaba de los suyos. Cuando un hombre muere, puede dejar un testamento, pero una vez muerto, no tiene poder sobre lo que sucederá con ese testamento. Jesús entregando su espíritu, les aseguraba del amor del Padre, de la continuidad de su obra. Y efectivamente, los discípulos recibieron el Espíritu. Estaban asustados, tenían miedo, se escondían de los judíos. Y en esa situación, un día, cuando estaban reunidos con María en el cenáculo, experimentaron algo que les transformaría interiormente. Se sienten invadidos por el Espíritu, que hacía que, sin perder su identidad personal, les abre a un mundo nuevo su conocimiento, su mundo cognitivo, sus sentimientos, sus aspiraciones, y se sentían movidos por él. Antes eran muy conscientes que ellos motivaban su comportamiento. Cuando el Espíritu de Dios vino, sin dejar de ser cada uno él mismo, los motivos de sus experiencias, de lo que veían, de lo que sentían, de lo que expresaban, no estaba en su poder. Era el Espíritu de Dios el que lo ejecutaba, el que les alentaba. Superaron en esa situación todo temor que tenían. El miedo que tenían a los judíos se transformó en valentía. Se atrevió San Pablo, que negó a Jesús, a salir en público delante de los judíos y proclamar el que llamamos querigma: Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor. Él ha creado todo nuevo. Y todos en aquella experiencia, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, se pusieron a hablar en lenguas. El pecado del hombre, el fruto más grande del pecado, es la división, la desunión. Nos separa uno de otro. Recordad el pasaje de Adán y Eva. El Señor les llamaba y estaban escondidos porque tenían miedo. Cuando uno peca, se esconde también, se separa, fractura sus relaciones con el exterior. El Espíritu, cuando vino, les hizo hablar en lenguas. ¿Qué quiere decir? Delante de una comunidad de cultura distinta, de comunidades de lenguas distintas, gente de todas las culturas de la región y de países limítrofes, y hasta de África, se quedaron admirados y decían: ¿cómo es posible que cada uno les entendamos en nuestra propia lengua? Había roto el mito de la historia de la Torre de Babel. ¿Recordáis cuando el hombre se rebeló contra Dios? Quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Y el Señor les confundió y no se entendían unos a otros y no pudieron hacerlo. No pudieron hacer nada en común porque se separaron unos de otros motivados por aquel pecado. Aquí, en Jerusalén, la gente que les escuchó hablar, admirados, alucinados, como diríamos ahora, decían: ¿cómo es esto posible que cada uno les entendamos en nuestra propia lengua? ¡Qué difícil es entenderse! Yo, sabéis que practico la psicología, y qué difícil es comprender lo que dice el otro. Cada uno tenemos una cultura original distinta, y las cosas no significan lo mismo uno para el otro, y tiene uno que esperar, y tiene uno que meterse un poco en la mente del otro para ver desde él lo que significa lo que él dice. Es muy difícil. En las crisis, por ejemplo, matrimoniales, que vemos ahora, lo primero que se nota es la ruptura de la comunicación. Uno dice: yo sé lo que quiere decir con eso que dice, que es distinto de lo que dice. Y el otro, pues lo mismo. No, si yo ya sé a lo que te refieres. Ya no dialogan. Cada uno interpreta desde su herida o desde su cultura lo que el otro quiere decir. Si hablando la misma lengua no nos entendemos, porque tenemos un corazón separado, fijaros lo que el apóstol Lucas en los Hechos refiere: cada uno les entendía en su propia lengua. ¿Cómo es eso? Es un milagro, ¿no? Solo el Espíritu puede hacer eso, el que nos entendamos. Solo el Espíritu, porque si no, nos interpretamos. Y la interpretación tiene una historia para cada uno de nosotros. Recuerdo una vez un chico, me le trajeron y le dije yo: hola, ¿qué tal está? Muy bien, muchas gracias. Y al salir de aquella entrevista, pues los hermanos, uno era médico y el otro abogado del Estado, dicen: padre, se entiende de maravilla con usted. Digo: ¿por? Dice: ¿no ha visto que bien respondió? A los 6 meses descubrí lo que él entendió a mi palabra. Y era horroroso. Es que no se parecía en nada, ¿no? Y claro, se puso contento, pero es que no se parecía en nada. ¿Sabéis lo que había entendido? Que yo le había elegido como partener. Esto lo descubrí a los 6 meses. Fijaros lo que significa tener un mismo espíritu. Lo que significó el espíritu en los apóstoles y lo que significa el espíritu en la iglesia. Necesitamos la presencia del Espíritu para que Él active la misma lengua en todos, para que podamos ser uno como Jesús y el Padre eran uno. Es un milagro esto de superar la división que crea la separación, la comunicación que crea el pecado. Todos somos conscientes cuando nos sentimos pecadores, como ni queremos comunicarnos y sospechamos además, somos suspicaces. Recuerdo un sobrino cuando tenía 3 años o 4, estábamos en casa todos a la hora de comer y entra desaforado por la puerta llorando y dice: yo no he sido. ¿Qué ha pasado? Pues habían roto un cristal y decía que él no había sido, que había sido otro. O sea, ¿cómo nosotros cuando hacemos algo pensamos, tenemos tendencia a pensar que el mundo lo descubre y por eso cortamos la comunicación, que nadie se entere? Voy a poner buena cara, a sonreír. Fijaros lo que es el Espíritu, que nos da comunión, que es absolutamente necesario para ser felices, para amar. Sin esa comunión no se puede amar. Se puede hablar del amor. Y esa comunión, la más profunda, la que nos completa, la que nos edifica, la dio el Espíritu a sus discípulos. Los discípulos en Pentecostés, con esta novedad del poderse entender y que todos les pudieran entender porque el Espíritu se repartía y era Él el que motivaba el lenguaje y los gestos, y era Él el que estaba en todos y todos le entendían. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla el poder entenderse! Realmente sin el Espíritu es imposible. Fijaros el espectáculo que tenemos nosotros de nuestros padres, los representantes del pueblo en las cortes. ¿Quién entiende lo que dicen? No se entiende ninguno y termina insultándose. Eso se supone que tienen cultura. Qué difícil es entenderse. Solo el que Dios me dé un espíritu que me haga comprender al otro, merece la pena todo. Merece la pena todo. La cantidad de energía que ahorraría. ¿Qué beneficio tendría? Los discípulos se sentían nuevas personas. Recordaban los hechos y dichos de Jesús desde el Espíritu. Desde ellos cada uno entendería su cosa. Unos dirían: Señor, yo quiero ser el primero. Y los otros decían: oye tú, quita de ahí, pero tú eres egoísta, fuera tú. Y yo sí que quiero ser el primero, ¿no? Cada uno entendía una cosa. Cuando vino el Espíritu entendieron. Y entender aquí significa no mentalmente, sino vitalmente, en el corazón. Lo que yo sé de lo que Cristo dijo e hizo me cambia. Tiene un poder que me transforma, me hace nueva criatura. Me hace nueva criatura. Y esto lo manifestaron ellos en Pentecostés. Y lo manifestaron con poder, con el poder del Espíritu de Dios. no conozco y creo que nadie lo conocerá, una persona que todos la entiendan. Pues ellos actuaban con poder. Acordaros cuando Jesús con el Espíritu actuaba y le decían, venga, a detenerle. Y fueron los guardias y no le detuvieron. Y dijeron, es que este habla no como los nuestros. Los nuestros hablan de lo que han aprendido en los libros y en los comentarios de la Torá, de la ley. Pero Jesús habla con poder. Todo el mundo lo entiende. Y uno se extraña. Y dijo, no. Este habla con poder. Y el poder este de Dios verdaderamente nos convulsiona a todos. Nos deja patidifusos. Pues así hablaron los apóstoles, con signos, sin miedo a los hombres, a las persecuciones, sin miedo a los tribunales, sin miedo a la muerte. Recordad Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Cómo se defendió en el tribunal, todos quedaron admirados del modo que hablaba, por lo mismo, porque era el Espíritu de Dios. En todos los acontecimientos de la Sagrada Escritura, cuando veis, y todos se quedaron admirados, es este fenómeno. El Espíritu de Dios hace comprender con el corazón, vitalmente, lo que dicen y causa admiración, porque es nuevo. Y murió apedreado. El Espíritu de Dios le dio valor para que muriera apedreando y decir, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Eso sí que es nuevo, ¿eh? Eso sí que es nuevo. En aquella época una muerte así provocaba una venganza, pues como ahora, ¿no? Pero uno es nuevo. Y hablaba con poder. Esto es el Espíritu de Dios. Hablar con poder. Sobre todo porque impacta a todos, todos lo entienden. Cada uno en su cultura. Cada uno con su historia, todos lo entienden. ¿Qué experiencia del Espíritu tienen los grupos carismáticos? Tuvieron. En el inicio histórico de las comunidades carismáticas buscaban aquella experiencia de Pentecostés que les permitiera comunicarse, hablar con poder, sentir ese poder dentro de ellos, que no eran ellos, sin perder su identidad, sino el Espíritu de Dios. Y lo verificaron y crearon grupos que llamaban carismático porque los testimonios que dieron oral y por escrito, todos los conocemos, testimoniaron este fenómeno de Pentecostés. Nosotros en el bautismo hemos recibido la capacidad, fuimos transformados en hijos de Dios, pero como niños lo teníamos, la expresión de ese espíritu, no podíamos. Pero cuando fuéramos adultos podíamos con ese espíritu experimentar aquel fenómeno que transformó el corazón de los apóstoles y que testimonió con la fuerza del espíritu delante de otros lo que ellos decían. ¿Recordáis perseguidores de Jesús que le dijeron a Pablo después de hablar con la fuerza del espíritu: ¿qué hemos de hacer? Queremos cambiar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho a nuestro propio corazón: yo quiero cambiar, quiero cambiar, intento, pongo toda mi fuerza y no puedo, y me vengo abajo? Y me convierto en un Sísifo, como decíamos el otro día. Por eso, el Espíritu de Dios que hemos recibido en el bautismo puede hacer en cada uno de nosotros las mismas maravillas que hicieron en las primeras comunidades carismáticas y que hicieron en Pentecostés a los discípulos reunidos sentirse con poder, con fuerza. En el bautismo fuimos transformados en hijos de Dios. Jesús fue hijo de Dios por naturaleza. Nosotros en el bautismo fuimos transformados en hijos de Dios por adopción, por ese gesto de inundarnos el mismo Espíritu de Jesús y hacernos nuevas criaturas. Experimentar esta maravillosa transformación de vida del bautismo en nuestra vida adulta, creo que todo el mundo que tiene fe es el deseo más grande que puede tener. Señor, dame vida. Señor, dame amor. Señor, dame valentía. Señor, dame poder para manifestar todo eso que tú has depositado en mi corazón. Para recordar como recordaron los apóstoles los hechos, dichos y hechos de Jesús. Pero recordarlos así, vitalmente, no pasándolos por la memoria, sino pasándolos por el corazón, por el centro de decisiones de mi propia historia, de mi propia vida, para que las motivaciones sean las mías sustituidas por las del Espíritu y pueda verme experimentar la nueva criatura que Dios ha querido que sea. Poseer el poder y la valentía que tuvieron los discípulos con sabiduría y conocimientos nuevos en torno a Dios, en torno al mundo, en torno a los hombres, a través de esa iluminación interior y de esa moción interior y de ese impulso interior, es experimentar cambios nunca pensados antes, porque superan la capacidad del quehacer humano. Es experimentar el don de Dios. Es experimentar nuevos deseos que me empujan a nuevas metas en el orden de relación con Dios de relación con los hombres y de relación con la naturaleza. Esto es lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. Para la efusión del Espíritu, ¿qué debemos pedir? ¿Qué debemos pedir? Los apóstoles estaban perseguidos y decían: Señor, concede a tus siervos que puedan predicar la palabra con valentía, extendiendo tu mano poderosa para realizar curaciones, señales, prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús. San Pablo, hablando de lo que produce el Espíritu, nos dice: la obra del Espíritu a uno, en esa obra, le da el don de palabra de sabiduría. Fijaros, conocer todo. Y con el don de sabiduría, conocerlo como Dios lo conoce. Eso es inaudito. A otro le da palabra de ciencia, conocer las causas que hacen y lo que significan, la finalidad que tienen todas las cosas creadas. Esto es increíble, ¿no? Uno no se lo imagina. Sin embargo, cuando hemos conocido, yo creo que todos hemos conocido a gente santa, ¿cómo te quedas alucinado? Que te dices, yo he conocido a alguno y dices, este no es al que yo di clases, al que yo conozco. Me queda a mí por los suelos. A otro le da fe, dice San Pablo. Fe. Adhesión inquebrantable, segura a todo aquello que el Espíritu me revela. A otro le da carisma de curaciones. A otro le da poder de milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversidad de lenguas. A otro interpretarlas. Todos estos dones los da el Señor para provecho de la comunidad, no para guardarlos nosotros, sino para darlos para el servicio de aquellos que nos rodean. Fijaros cómo la finalidad de mi vida como creyente está en los otros. El quehacer mío son los otros. Ser un instrumento de salvación para los otros. Ayudar a los otros, como Dios quiere que les ayude. Pero San Pablo escoge una cosa más grande, el camino más excelente para mí mismo, para cada uno de nosotros y los demás. Hay una cosa todavía más excelente que todos esos dones y carismas que hemos dicho. Hoy somos todos conscientes, en el mundo en que vivimos, las estadísticas sobre el incremento de los estados depresivos son muy claras. Los farmacéuticos nos dicen que los medicamentos antidepresivos son los que más han crecido en ventas, los que más están creciendo en ventas actualmente. La depresión actualmente en nuestro mundo está atrapando hasta los niños. En un congreso de pediatría reciente se predecía que estas incidencias emocionales será una actividad, una de las actividades pediátricas más importantes en el futuro próximo. Estamos atrapados hoy en un mundo de depresión. Y el Señor nos quiere salvar en este mundo y nos quiere utilizar a cada uno de nosotros. Sabéis que lo más específico de las depresiones es la selección de estímulos e imágenes y pensamientos negativos. Es lo más típico de las depresiones. El seleccionar todo lo negativo que hay en el entorno. Si ven 20 cosas positivas y una negativa, se fijan en la negativa. También los depresivos, las depresiones, muestran una desmotivación generalizada. No tenemos ganas de nada. Decimos los especialistas que manifiesta una anedonia, es decir, una incapacidad de gozar, de disfrutar de la vida, de disfrutar de algo. El depresivo no disfruta de nada. Lo que más le apetece es meter la cabeza debajo de las sábanas y quietecito, y que no amanezca. Con estas condiciones muy extendidas en nuestra cultura, pero mucho, la capacidad de comunicarse, acordaos que la ruptura de la comunicación era lo primero que apareció en Adán y Eva. La expresión social de la misma apareció en Babel. Pues en la depresión la comunicación está prácticamente cortada. Uno no tiene ganas de decir nada. Y si dice algo o escucha algo, no tiene eco emocional alguno. San Pablo decía: aunque hable de las lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y todas las ciencias, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me aprovecha. ¿Qué pedir en la efusión del Espíritu? ¿Don de curación? ¿Don de profecía? ¿Don de lenguas? ¿Qué pedir? ¿Qué es lo que más necesito yo y más necesitan mis hermanos, los hombres? Efectivamente, el amor es la fuente suprema de deseo, la fuente suprema de vida para el hombre actual y para el hombre de todos los tiempos. El amor es el bien supremo para mí. Cuando yo estoy lleno de amor, estoy feliz. Y cuando yo estoy feliz y doy amor a aquellos que me rodean, es el mejor don, el mejor regalo que les puedo hacer. Amar y sentirse amados expresa y engendra el más elevado y noble estado de ánimo y de vida en el hombre. Es el antídoto más eficaz contra la depresión. Donde hay amor, no puede haber depresión. Pues que la efusión del espíritu que vamos a tener la próxima semana transforme nuestras vidas en nuevas criaturas, en nuevos modos de ser y de hacer, para que el amor brote como el agua de la fuente con todos sus frutos. El amor, sabéis, es el signo de identidad del cristiano, el que con más claridad reproduce la imagen de Cristo, el resplandor de Cristo. Lo mismo que el amor en Cristo respondía el resplandor del Padre. El signo que más hace alumbrar la presencia de la Iglesia en el mundo, el amor, lo refiere maravillosamente el Papa en la primera encíclica de su pontificado. Deus caritas est. Dios es amor.